Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es miércoles 26 de mayo y la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica, entre otros, de San Felipe Neri, sacerdote, fundador de la Congregación de los Sacerdotes del Oratorio. Como cada miércoles, el Santo Padre ha celebrado hoy la audiencia general. Lo ha hecho desde el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico en el Vaticano. Es ya el tercer miércoles de este mes de mayo que el Papa Francisco celebra la catequesis con presencia de fieles. Y a propósito de su audiencia general, el Papa Francisco ha tuiteado esta mañana cuando rezamos: "Hemos de ser humildes para que nuestras palabras sean efectivamente oraciones y no un vaniloquio que Dios rechaza". En cambio, hace apenas unos segundos ha vuelto a la red social de Twitter para escribir un tuit sobre el Espíritu Santo. "El Espíritu Santo es el don de Dios que nos ayuda a ser personas libres", escribe el Papa. "Personas que quieren y saben amar, personas que han comprendido que la vida es una misión para anunciar las maravillas que el Señor realiza en quienes confían en Él". Y ahora, titulares. Siguiendo la línea del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa hoy ha abordado un desafío radical de la oración durante su catequesis que parte de una observación común. Rezamos, pedimos y, sin embargo, a veces nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. El próximo 2 de junio, las villas papales de Castel Gandolfo harán una apertura extraordinaria durante la cual los visitantes podrán disfrutar de las maravillas de los jardines de la Villa Barberini y el Palacio Apostólico. Correos del Vaticano emite una serie de sellos con firma malagueña. Se trata de una tirada de 102.000 sellos con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola y han sido ilustrados por el pintor malagueño español Raúl Berzosa. En Perú, Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, expresa su más profunda condena por el cruel asesinato de 14 personas, entre las cuales se encuentran mujeres y niños, ocurrido en El Braem por parte de terroristas de Sendero Luminoso. Y como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco hoy, durante la audiencia general, ha lanzado la pregunta: si Dios es Padre, ¿por qué no escucha la oración de una madre por un hijo enfermo o de muchos para que cese la guerra? Esta pregunta ha sido el centro, el punto de partida de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana, siguiendo con su ciclo sobre la oración cristiana. A continuación, escuchemos el resumen que el Papa ha hecho en español de su catequesis de hoy.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad que para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? Y si lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta cuestión. La primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del Padre Nuestro, que en sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios para que se haga la voluntad de Él, venga su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses, sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. La segunda respuesta es más delicada, pues muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas. Sin embargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitud de fieles que se acercan. A veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseverancia, como la mujer cananea que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga. Primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición. Después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. Pobre hombre. En todas estas situaciones, Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.
Y nos vamos hasta el Vaticano, concretamente a las Villas Papales, que se encuentran en Castel Gandolfo, donde habrá una apertura extraordinaria que se extenderá hasta el 2 de junio y donde los visitantes podrán visitar las maravillas de los jardines de la Villa Barberini y el Palacio Apostólico, que estarán a disposición durante el primer fin de semana de junio. Así lo han anunciado los museos vaticanos a través de un comunicado en el que invitan al público a disfrutar de la belleza natural e histórica que ofrece el lugar. Tal es así que, excepcionalmente, su apertura del fin de semana será el lunes 31 de mayo, martes 1 y miércoles 2 de junio. La decisión, como hemos dicho, fue anunciada por los museos vaticanos, en la que destaca la belleza de los jardines de la Villa Barberini en verano, anteriormente reservados a los paseos de los papas durante su estancia en la residencia de verano en los Castelli Romani, con el derroche de colores de la Avenida de las Rosas, los caminos de roca roja invadidos por las azaleas en flor, las ninfas y el verde chispeante de los jardines italianos. Los visitantes podrán descubrir este lugar a bordo de un minibús ecológico o incluso a pie y podrán admirar los restos de la villa del emperador Domiciano, el criptopórtico y un pequeño teatro. Estas antiguas ruinas cuentan que la historia de estos lugares se remonta a mucho tiempo atrás y tienen sus raíces en la época de la antigua Roma, cuando algunos emperadores no desdeñaban elegir el lago y los bosques de las colinas albanas como lugar de vacaciones. Con los jardines, reservando en la página web o acudiendo directamente a la taquilla, también podrán visitar el Palacio Apostólico, encamarado en una de las orillas más altas del lago de Castel Gandolfo. Así pues, no solo vistas sugerentes, sino para todos aquellos que decidan penetrar hasta las estancias más privadas del apartamento papal, como el dormitorio, la biblioteca y la capilla privada del Papa. También la posibilidad de admirar cuadros, reliquias, túnicas litúrgicas, uniformes y curiosidades. Recuerden que pueden visitar las villas papales en Castel Gandolfo hasta el 2 de junio. Esta semana el Servicio de Correos y Filatelia del Estado de la Ciudad del Vaticano ha emitido un sello y un matasellos con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola y ha sido ilustrado por el pintor malagueño español Raúl Berzosa. La obra representa el momento de la aparición de San Pedro a San Ignacio. Con este son ya 7 los encargos filatélicos que ha recibido el pintor por parte de la Santa Sede. Los últimos fueron los sellos del 80 cumpleaños en 2016 y de las bodas de oro sacerdotales en 2019 del Papa Francisco. El sello ha sido emitido con un valor facial de 1,15 € y una tirada de 102.000 sellos. Tal y como ha explicado el mismo autor para Vatican News, El centro de este óleo sobre lienzo, con unas medidas de 65x92 centímetros, lo protagoniza el Santísimo Nombre de Jesús, logotipo de los jesuitas. Escuchemos a Raúl Berzosa Fernández.
El servicio de Correo Vaticano me encargó el año pasado la elaboración de una pintura para ilustrar el sello conmemorativo de esta efeméride. Con este, son ya 7 los encargos filatélicos que he recibido por parte de la Santa Sede. Los últimos fueron los sellos del 80 cumpleaños en el 2016 del Papa Francisco y de su boda de oro sacerdotales en el 2019. Como se puede ver, en la obra representa el momento de la aparición de San Pedro a San Ignacio. El centro de este óleo sobre lienzo, que mide 65x92, lo protagoniza el Santísimo Nombre de Jesús, anagrama de los jesuitas, y a la izquierda podemos encontrar a San Pedro con una mano señalando el cristograma y la llave del reino de los cielos en el cíngulo. A la derecha aparece el fundador de la compañía que, convaleciente, se dedica a la lectura. Ante su pierna entablillada se deja ver la armadura de aquel que deja la hazaña mundana para dedicarse a la predicación del Evangelio. En la pintura predominan los colores tierras, ocre y grises, concentrando la luz en la parte central de la obra, la cual, para realizarla, he tenido en cuenta representaciones previas de esta iconografía.
Y nos vamos hasta Perú, donde Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, ha expresado a través de un mensaje su más profunda condena por el cruel asesinato de 14 personas, entre ellos mujeres, niños y jóvenes, ocurrido en el Braem por parte de terroristas de Sendero Luminoso. Expreso mi más profunda condena por el cruel asesinato de 14 personas, entre mujeres, niños y jóvenes, ocurrido en el Braem por parte de terroristas del Sendero Luminoso, dirigidos por Víctor Pisque Palomino. Así lo ha escrito Monseñor Cabrejos en un mensaje publicado en la página web del Episcopado Peruano, señalando que nadie tiene el derecho de quitar la vida a ninguna persona. La vida, ha dicho, es sagrada. En su mensaje, además, ha recordado que este hecho trágico nos recuerda la época de la barbarie y el terror que vivió el país durante más de 20 años, cuyo resultado fue más de 70.000 muertos y un gran número de desaparecidos. El Braem, el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, ubicados en la región occidental del Perú, es una región geopolítica del Perú de mucha pobreza y por muchos años ha sido el centro de la actividad terrorista y del narcotráfico en este país por parte de la única célula activa de Sendero Luminoso. Por ello, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana ha elevado su voz de condena señalando nunca más al terrorismo, nunca más la violencia en el Perú, venga de donde venga. Nuestro país tiene el derecho de vivir en paz y construir un futuro que beneficie a todos. El arzobispo de Trujillo, además, eleva también sus oraciones y pide a todos por el eterno descanso de estas víctimas para que sus familias encuentren paz y consuelo y un esclarecimiento pleno de estos hechos. Según fuentes locales, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú confirmó el asesinato de al menos 14 personas en un bar del centro poblado de San Miguel del N, en la jurisdicción del Biztacán del N, en la zona de Braem, a manos de una columna terrorista de Sendero Luminoso. Al lado de los cuerpos, los cuales pertenecían a hombres, mujeres e incluso niños, informó la prensa local, se hallaron panfletos que adjudican el accionar al citado grupo terrorista. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que durante todo el mes de mayo estamos celebrando la maratón de oración por el fin de la pandemia. Por ello, cada día, desde un santuario del mundo, se reza el Santo Rosario bajo esta intención. Hoy, 26 de mayo, conectamos con el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, donde rezarán además de modo especial por los trabajadores y por los empresarios. Pueden seguirlo en directo a las 6 de la tarde, hora local en Italia. Recuerden que tienen que comprobar cuál es la hora en su país. En Italia es a las 6 de la tarde y lo pueden seguir desde Facebook Live en la página de Facebook de Vatican News. También lo pueden seguir desde nuestra página web www.vaticannews.va y desde nuestro canal de YouTube. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.